En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto.
Hola, buenas tardes. A veces una canción puede conmover y contar más cosas que una docena de mítines. Esta que escuchamos, por ejemplo, Gallo Rojo, Gallo Negro, la escribió Chicho Sánchez Ferlosio en los años 60, en pleno franquismo. El gallo negro representaba la dictadura y el gallo rojo la resistencia. Considerando además que su autor era hijo del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas, pues ya tenemos aquí representadas las dos Españas, una de las cuales, como dijo Antonio Machado, puede en el arte el corazón. Esta tarde, por cierto, en el Ateneo de Madrid está convocado un acto sobre la historia de la canción protesta en nuestro país, donde sonarán seguro, segurísimo, los versos de este gallo rojo, gallo negro. Es un acto dentro del programa general para conmemorar los 50 años del final de la dictadura. Así que para contar lo que fue el franquismo, y hay que contarlo, y hay que contarlo, y hay que volverlo a contar, porque es muy necesario, nos podemos encontrar, o podemos utilizar la canción protesta, o también una obra de teatro convertida en una monumental clase de historia.
Las guarniciones de Galicia controlan fácilmente algunos focos revolucionarios que no tardarán en extinguirse. La guarnición de Navarra supera a los gubernamentales y también se han comprometido con el movimiento de las guarniciones de Valencia y de Alicante. Yo fui el iniciador del movimiento y logré convencer a Mola, el director, para que se pusiera al frente. Cuando en Sevilla no había nada organizado, yo personalmente inicié el levantamiento y triunfé.
Bueno, pues parece que Queipo de Llano, uno de los generales africanistas que dio el golpe de Estado contra la República, parece que tenía el ego así como un tanto subido, ¿no? Joder, pero qué miedo dan todos, ¿eh? Queipo, Yagüe, Mola, el propio Franco, con esa voz aflautada que tenía, pero con la que daba órdenes tremendas como «Bombardéese, Guernica». Bueno, eso que acabamos de escuchar es un fragmento de 1936, una obra de teatro, en mi modestísima opinión, absolutamente imprescindible, e insisto en lo de la clase de historia, que cuenta cómo, cuándo y por qué empezó la Guerra Civil y las consecuencias que aún arrastramos de todo aquello, empezando por los miles de muertos que siguen abandonados en las cunetas. Esta tarde hemos invitado a asomarse a La Ventana, a su director Andrés Lima y a dos de los actores que llevan un año con las representaciones, Juan Vinuesa, que hace de Franco, pero también de Ramiro de Maeztu y de Norman Betune, y Paco Ochoa, que hace de todo, de Mola, de Pau Casals, de Orwell, de Calvo Sotelo, hasta 10 personajes. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a La Ventana.
Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Tú cuando
buenas
te levantas tardes. Por la mañana sabes exactamente quién eres? ¿O en este último año de tu vida profesional y personal o tienes dudas?
Bueno, porque no lo has oído hacer de chino, del intérprete de Xiaoping en otra obra que hacíamos.
¿Ah, sí?
De Víctor Gao. Víctor Gao.
Pues te lo pediremos después, sí, sí. Que lo sepas, ¿eh? Cuando se viene a todo.
No, es el cuerpo el que me dice todas las mañanas quién soy. Y sigo siendo Paco, claro, pero ya me levanto condolido de las 4:15. Que estamos ahí recorriendo los 3 años de la Guerra
Civil.
Pero
fíjate, y para que lo sepan los oyentes, que todos tenemos un punto perezoso cuando nos dicen, hostia, una cosa de 4 horas. Es que no les sobra ni un minuto, y no me dejarán mentir algunos de los que van a participar en la conversación y algunas que han visto recientemente la obra. La tenemos toda muy fresquita en la memoria. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas
Marta
tardes.
Delgado,
hola,
buenas
¿qué
tardes.
Tal?
Esto es el equipo médico habitual, nosotros tres. Está la jefa de cultura, Pepa Planes.
Hola, ¿qué tal?
Hoy no podía faltar Nieves con Costrina. Nieves, te has cambiado la camiseta.
Hola, buenas tardes. Sí, era un buenas poco, tardes. Me he puesto un poquito más reivindicativa.
Bueno, es que además...
Le han dicho, hay vídeo.
Y esto se acordarán los oyentes, la semana pasada, miércoles y jueves, ¿no? Recordamos los dos episodios con los que arranca la obra. La frustrada Olimpiada Popular de Barcelona, sí, que es. Se montó para boicotear los Juegos de Berlín, y los Juegos de Berlín propiamente dichos, que se celebraron cuando en aquel momento el mundo político, económico y deportivo se plegó a los designios de un matón intentando apaciguarlo y la cosa acabó como acabó. Así que es. Fíjate cómo nos recuerda así a mí es. Al menos cosas que están ocurriendo hoy en día también.
Así
pero
es.
Bueno, y en Radio Barcelona tenemos a nuestro bulólogo particular, a Marc Amorós, también para sumarse a la conversación, porque hay una lista de fakes sobre el franquismo que hoy merece la pena que escarbemos en ella. Marc, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y yo ya no digo casi nada más. Andrés, ¿cuánto tiempo llevabas persiguiendo una cosa así?
Bueno, la obra es hija de otros dos montajes que habíamos hecho antes. Se llamaban Shock 1, El cóndor y el puma, y Shock 2, La tormenta y la guerra, que trataban más o menos de la evolución del neoliberalismo después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Queda este último capítulo tan apasionante de Donald Trump que hay que meterle mano sí o sí, porque es el acabose para mi gusto. Pero la estructura de la obra circular con las pantallas alrededor para que el público se sienta dentro del evento y más que verlo... lo sienta, valga la redundancia, era ya formaba parte de estos shocks. De alguna manera, viendo las imágenes de, creo que era Faluya destruida en el anterior montaje, sí. En las pantallas, yo pensé, esto fue Barcelona, esto fue Madrid, esto fue Guernica, ¿no? Y tenemos que hacer nuestro shock, porque al fin y al cabo el dinero está detrás de todo esto y es nuestro gran shock que nos ha durado y todavía nos dura, ¿no?
Nadie sale indemne de esta obra, ¿eh? Supongo que lo sabéis, que os habrán hecho todo tipo de comentarios, pero los aquí presentes podéis transmitir cada uno y cada una. Marta me envió un mensaje el sábado, joder.
Sí, a mí Nieves sí, con Costrina sí. Me dijo, son 4 horas y pico... Llévate una botella de agua y Kleenex, que es lo único que necesitas. Y yo también suscribo, no le sobra ni un minuto. Yo salí conmovida, salí emocionada. Efectivamente, esto que comentas de sentirte parte ocurre durante varios momentos de los 3 actos de la obra. Y solo puedo felicitaros y daros las gracias porque agitáis conciencia y pensamiento. Yo creo que es algo buscado, ¿no? Que nadie salga de ahí diciendo,
hombre, teatro, yo creo que
¿qué historia me han contado?, ¿no? Sino que sales dándole vueltas.
Ha de conmover, pero sobre todo de mover, para mi gusto. Sí, claro. Y es curioso que digas lo de los clines, porque no es algo absolutamente buscado. Es decir, los resortes para el drama y para emocionar al público, más o menos, pues sabemos cuáles son y en algunos momentos están. Pero yo creo que vosotros mismos, al estar y nombrarse Lavapiés, nombrarse Madrid, nombrarse Barcelona, es Málaga, algo tan Almería, nuestro todo, que sí, el espectador claro. Pone la otra mitad,
sí.
¿De acuerdo? Y se conmueve por su propio pasado y por su propio presente, ¿no?
Es lo que te iba a decir, no solo porque te recuerde a la desbandada, a Guernica, a todos los desastres de la guerra, sino porque cuando contáis que están bombardeando y tú estás refugiado en el metro... Piensas en la gente de Kiev, claro, o en sí. La gente de Gaza, inevitablemente, ¿no? Entonces, pues eso, que lo hacéis sentir y el público yo creo que lo siente en varios momentos a lo largo de las 4 horas.
Y que creo que Andrés, tanto Andrés como todo el equipo que ha habido, siempre se ha puesto en el centro a las personas que han estudiado la guerra durante toda su vida. Y luego ha llegado el espectáculo, el juego actoral, el juego de dirección, escenográfico y todo. Y creo que un valor que tiene es haber hecho un mapa de... La guerra civil ocurrió en toda la península, es decir, porque nos ocurre una cosa, creo. Nosotros, ¿por qué estamos tomando ahora conciencia más de Gaza? Nos ocurre que lo que está lejano muchas veces, de forma general, no nos conmueve. Y creo que un valor es contar lo que ocurrió en muchas poblaciones, en muchos municipios, no solo en las grandes capitales, ¿no? Porque yo soy granadino, que allí hubo campos de concentración, me pongo a investigar sobre el campo de concentración de Motril.
¿Cuándo te enteraste de eso? ¿Cuándo te enteraste de eso tú?
¿De los campos de concentración?
¿Cuánto tiempo hace que sabes de eso?
Nombrar los campos de concentración de Granada cuando empezamos con la investigación.
Eso es lo que Nieves a diario nos machaca, insiste y nos repite, ¿no?
Sí, sí.
Es que, como se ha ocultado, si yo misma, bueno, yo misma,
no,
como
tú,
si fuera
tú,
alguien...
Tú y todos.
Voy descubriendo a cada paso una historia más y todavía me sorprendo. Y esto digo, ¿yo esto por qué no he oído hablar en mi vida de esto? Y lo siguiente, y lo de más allá, y es una tras otra, y campos de concentración, y cuando contamos algo en el acontece de tal cosa, enseguida llegan 5 o 6 mensajes el mismo día. Y esto aquí, y en Navarra tenemos un pueblo que le llaman el pueblo de las viudas.
Claro.
Haz algo de esto, y aquí conocemos lo otro, y aquí hubo tal, y mi abuelo esto. Entonces es algo absolutamente insoportable cuando te encuentras con ese negacionismo absurdo, porque es que los datos están ahí, sí. La historia está ahí. Y bueno, efectivamente me sumo a lo que decía Marta con la emoción y lo conmovida que salí. Y que bueno, lo de las 4 horas y cuarto, vemos como si me meten 5 y media.
A mí es que, ¿sabes?
Hay películas de hora y media que se me hacen más largas.
A mí es que eso. Creo que la emoción se logra no solamente por el texto por la actuación de los actores y del coro, que parece aquello una tragedia griega, sino por la cercanía. A mí me parece clave la escenografía. Es decir, yo cuando Paco ayer estaba haciendo de Calvo Sotelo,
sí, ahí tumbado,
de repente me miró en un momento determinado. Era Calvo Sotelo el muy...
Sí, Calvo Sotelo.
Calvo Sotelo, sí, sí. Me estaba explicando la conspiración.
Sí, sí. Con nombre y apellidos, además.
Claro, porque yo creo que la clave de esta obra es explicarnos que la guerra no empezó en el 36. La guerra empezó en el 31 y que el franquismo no se terminó en el 75.
No.
Aparece la guerra civil nonagenaria hablándonos. Esto es lo que nos viene a explicar la obra y me parece desde luego interesantísimo, y creo que esa mirada entre los actores y el público tan cercana, bueno, es que no puedes no conmoverte, lógicamente.
¿A quién se le ocurre el personaje de Señora Guerra Civil? Buenas tardes.
Eso es de Juan Cabestany. Es sello Cabestany total y absolutamente. Además, a la hora de distribuir los textos y tal, nos reuníamos los cuatro y iba repartiendo, digamos, trabajo, hazme esto, ¿qué quieres hacer? Tal. Y Juan Cabestany es matemático. Le pido una cosa y me trae otra. Siempre.
Entonces, no sé por qué no extraña.
Dame una sobre el iPhone 3. Sí, sí. Y me trae, pues, la Señora Guerra.
Sí, sí.
Y entonces es maravilloso, Juan, porque es imprevisible, pero porque le sale de dentro. Pero de lo que estábamos hablando, de lo que hablabais, yo creo que hay algo fundamental. Yo cuando planeamos la obra al principio, quería hacer Segunda República, Guerra Civil y Franco, que se iba a llamar Franco, Franco, Franco. Uh-huh. Es ese periodo el culpable de todo esto, de toda esta desinformación que estamos hablando. La matanza de Badajoz sale al día siguiente, se entera toda España, para empezar por los circuitos de radio, uh-huh, que había, o tanto de un bando como de otro, ¿no? Y ahí hace poco en una exposición que vi en el Reina Sofía, que se llamaba Esperpento, salía un cuadro pintado el mismo 37 sobre la matanza de Badajoz. Es decir, era notorio. En cuanto llega el 39,
se corta,
todo eso se corta.
Sí, sí.
Y no solamente se corta, es que el miedo a hablar es tan atroz durante tantos años que la desinformación ha ido poco a poco dándose casi como consecuencia, ¿no? Por el hecho de decir cualquier cosa, las penas en la cárcel eran brutales, las torturas estaban al orden del día. Y eso creo que es el periodo que más desconocido que tenemos en deuda. Yo quiero hacerlo. Y es ese Franco, 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 es terrible.
Sí, pero este 1936 tiene que seguir girando mucho tiempo,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Paco, ¿qué ibas a decir?
No, que en referencia a lo que dice Andrés, claro, formaba parte de la estrategia, y ya lo decía Mola, hay que sembrar el terror.
Sí, sí, sí.
O sea, ya hubo un fallido intento, la famosa Sanjurjada,
sí.
Y de eso aprendieron, claro, porque dijeron, esto no se puede tratar de llegar, oye, que somos nosotros los militares, iros vosotros que vamos a gobernar. Eso fue fracaso total. Entonces dijeron, para la próxima no podemos fallar. Y efectivamente sembraron el terror, y claro, aunque nosotros no, o sea, vivimos en una sociedad que lo llevamos en el ADN, uh-huh, ese miedo forma parte de nuestra forma de ser, aunque sea de una manera inconsciente.
Totalmente.
Y es así, creo.
Totalmente.
Y que creo que nos han enseñado a que si miramos al pasado, parece que sea para que la respuesta sea tan simple como pensar quién son los buenos, quiénes fueron los malos, o estar a favor o en contra de lo que pasó. Y creo que todo es bastante más, mucho más complejo que eso. Entonces yo lo que agradezco de esto es que, lo decía Julián Casanova, algo así como que no solo podemos buscar aprobación o condena. La cosa va muchísimo más allá por todo lo que hubo en juego y por toda la cosa mucho más calculada de lo que creamos que fue.
Paco, una curiosidad, perdón. con tan poquito tiempo de diferencia, estoy hablando de minutos, ya sé que me dirás, bueno, es el trabajo del actor. ¿Cómo se mete uno en la piel del general Molo? Y dices, cagado de miedo, y de Pau Casals. ¿Cómo, qué se te activa en la cabecita para hacer ese cambio así?
Primero, el maestro de orquesta, que es Andrés, que es maravilloso para eso. Y luego también, pues cómo afronto yo el trabajo. Yo no trabajo desde una manera psicológica, que tengo que transformarme. Siempre lo abordo desde el juego. Entonces, igual que cuando éramos pequeños y te tocaba ser el muchachito de la película, el pistolero, y luego ser el bandido, y pasabas de uno a otro sin pensarlo. Pues en este caso, un poco, luego vas adquiriendo técnica, tal y cual, pero lo hace. Luego hay un proceso de ensayos y es maravilloso porque es muy divertido. A mí me encanta hacer de los malos.
Bueno, y vamos a preguntar también al Franco, porque es verdad que hacer de Franco, claro, tiene su aquel, en el sentido en el que si caes en la caricatura, pues quizás el meme puede lavar la imagen de alguien que ha sido, que realmente sí. Ha sido una persona extremadamente inteligente para montar la que montó, o colarse en el poder, como vemos que relata la obra. No sé cuáles eran, cómo era el acercamiento a este Franco, aparte de la voz.
Para mí, tener claro que todo lo que ocurre y todo lo que Franco provocó está muy por encima de que tú estés bien o mal en el espectáculo. Entonces, así. Entonces, si luego podemos estar en el barrio, puedes decir, ¿por qué pones la voz tan aguda? ¿Por qué andas así? ¿Por qué? Pero vamos a seguir hablando de lo mismo porque se va a nombrar. Eso te quita responsabilidad. Y lo he dicho alguna vez, no es... Hay mucho trabajo de investigación detrás. Hay mucho trabajo de unir, cómo resuena lo terrible lo que está pasando hoy en Gaza con el bombardeo de Guernica. Todo eso hace, pero no deja de ser un espectáculo, que la gente ha pagado 25 euros, no sé, vosotros creo que me invitaron, igual, pero quiero decir, no deja de ser un espectáculo para un público, con lo cual, sí. El sentido del juego, enganchando lo que dice Paco, y ese es lo que Andrés siempre nos dice, ¿qué estás contando? ¿Por qué? Y cuidado con la solemnidad. No es, tiene que estar por delante que yo esté bien o mal como actor, con lo cual eso te libera mucho para salir a jugar.
Es curioso el personaje de Franco, ¿no?
Sí.
Para, a mí me llamaba mucho la atención. Parte de la dramaturgia está llevada entre el diálogo inexistente en todos los sentidos, entre Franco y Azaña, estas dos figuras contrapuestas. Azaña claramente es un intelectual, un ser complejo, un poeta, un filósofo. Y Franco, que ganó encima, que se perpetuó en España durante 40 años, cosa que ninguna otra dictadura de las que estaban en Lid consiguieron hacer, ni Hitler ni Mussolini. ¿Cómo es posible que hiciera todo esto? Y muchas veces este personaje misterioso a mí me llamaba la atención porque es un ser, por ejemplo, Franco, Hitler y Mussolini son dos seres hiperbólicos que ellos mismos se estudiaron actoralmente para adquirir esta imagen y tal. Franco no es un señor como gris, melifluo, parece pusilánime, un señor sosón y...
peligro.
Y resulta que sí, que es más... El más normal es el más peligroso. No creo que le hiciera falta ser muy inteligente, porque tenía mucho asesoramiento.
¿Tenemos algún ejemplo?
Eso es...
Sí, no. Sí.
Tan cerca.
Tan cerquita.
Yo creo que es más interesante en ese sentido no tener escrúpulos.
Sí.
Y eso es de las pocas conclusiones que esta especie de ser misterioso que Franco, yo he podido decir, este señor no tenía escrúpulos. Y eso le hace mucho más fácil un montón de decisiones.
Era amoral totalmente. Me hace gracia porque cuando abre la primera vez que Juan abre la boca, a mí me da, en la obra me dan como ganas de reírme, ¿no? Porque,
claro,
porque eso,
sí, 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 sí,
pero era como una cosa, decía, no, o sea, no te puedes reír de esto, ¿sabes? Pero era porque me hacía, luego ya me meto con el personaje y ya, ¿no? Pero claro, esa vocecilla meliflua y así, como decías, y aflautadita.
Que a Francino le ha salido muy bien, ¿eh?
Sí, bueno, sí, yo he preguntado, ¿lo habías ensayado? ¿Lo tenías preparado?
Él la tiene, Carlas tiene que poner la voz porque claro, tiene que ponerla.
Pero vamos,
Franco le salía porque, como dicen que como le faltaba un huevo, pues a lo mejor era por eso que...
Pero si necesitas un cover, yo creo que...
Me acabas de hacer sentir completamente prescindible,
¿eh? No, en absoluto.
Y mañana me lo tomaba libre perfectamente.
Nada, en absoluto, vamos. Pero era impresionaba mucho. Sí,
sí. No digo Carles, con la voz.
Intentaba pasar desapercibido, pero no.
Tiene que hacer la ventana, no puede ir.
Oye, Andrés, lleváis un año. Un año, segunda etapa en Madrid, habéis girado por España, vais a seguir girando por España, pero esto no tiene fecha de caducidad, ¿no? Entiendo. Cuando una obra funciona, no se puede parar.
Yo espero que sí. Ah. Es difícil el esfuerzo para una compañía. Nosotros hemos hecho algo que también estoy orgulloso porque es posible hacerlo. Es decir, aunar tantos esfuerzos, nos hemos tirado 2 años y medio haciendo talleres y la gente yendo por amor al arte y los invitados historiadores también, ¿no? Es decir, por el placer de profundizar y colaborar con este espectáculo. Después es complicado mantener esto, somos 37 en gira. Es decir, es complejo, pero siempre que pueda lo voy a mantener. Y además es un espectáculo que ya despediremos a ellos, entrarán otros, después volverán a entrar ellos otra vez. Yo creo que deberíamos tenerlo porque es un espectáculo que la gente demanda. Y cuando la gente quiere ver algo que forma parte ya del
público. ¿No había alguna idea de pases matinales para institutos?
Mañana hay uno.
Joder, qué bien.
Sí, y en la gira que hacemos, una de cada 3 funciones es prácticamente para didáctica, para institutos, universitarios, e incluso colectivos más desfavorecidos.
¿Y en qué espacios lo vais a hacer la gira? Porque claro, no es lo mismo ver cómo se vio ayer en el Valle Inclán que verlo en un teatro.
Lo que hacemos es una adaptación. Ajá. Tenemos por fuerza que hacerlo en teatros grandes.
Claro.
Y en los teatros grandes se habilita en el escenario una serie de gradas y entonces conservamos la circularidad.
Sí. Ajá. Es que eso es fundamental.
Favoreciendo un poco más el patio de butacas. Pero he de decirte que la adaptación a teatros, empezamos la gira por el Teatro Arriaga, pues y a mí me gusta especialmente, parece que está hecho para este formato, o sea que eso no es un problema.
¿Dónde vais de gira? ¿Bilbao? ¿Dónde más? Por saberlo.
Narón, Lugo, Cádiz.
Bruselas,
Avilés, y no me acuerdo.
Murcia.
Cádiz.
El Avilés está el 20N, ¿verdad? ¿Puede ser?
Tengo un encuentro con David Zunclés, que ha tenido mucho éxito.
Sí.
No, eso quiere decir que la guerra, la gente está ávida de conocer todo este tema.
Oye, ¿y lo del coro?
El coro para mí era muy importante. Yo había trabajado alguna vez con este coro de voces jóvenes de Madrid, que hace muchos años empezó siendo de la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre consideró que era prescindible y ya se independizaron. Entonces, para mí el coro, como él decía, como una tragedia griega. Para mí la tragedia griega es el principio del teatro.
Claro.
Y el coro es uno de los elementos más bonitos que existen en el teatro, ¿no? Si yo tenía un coro de voces jóvenes, es decir, de el contacto con la contemporaneidad, con el hoy, era continuo en el espectáculo. Y por otro lado se retroalimentaba en cuanto que la gente de hoy, los jóvenes, sufrían lo que sufrieron ayer los jóvenes de aquel entonces, ¿no? Para mí eso es fundamental en esta función, ¿no? Que el coro le da esta dimensión de tragedia.
Sí, sí, es épico. Sí, exacto.
Y al mismo tiempo, cuando miras un poco desde fuera, desde las gradas, y todo el coro que está vestido de una manera actual, vienen de casa prácticamente así, contrastado con el vestuario meticuloso del 36, parece que el público está dentro del escenario también.
Sí,
y de hecho, de alguna manera lo estáis. De alguna manera
sí, y en algún momento estás físicamente.
Y en algún momento también. Sí, vamos a desvelar para que no lo haya visto.
Sí. En esa referencia a los jóvenes me parece muy interesante porque también la guerra a veces se considera, como es una cosa que nos han contado los abuelos, parece que moría gente mayor.
No.
Es decir, fue una matanza absurda de gente que estaba comenzando a vivir prácticamente su vida.
Bueno, el primer bombardeo famoso, lo sabéis, es el de los niños de Getafe y después otro en Madrid, que es caen en una escuela y después en La Gota de Leche, que era un centro sanitario para alimentar a niños muy pequeños, ¿no? O sea, la matanza de niños fue brutal. No te quiero decir ya la desbandada, la judía, como le llaman algunos, ¿no?
Tengo una curiosidad. ¿Se han quedado algunos episodios fuera? Mucho. Quiero decir, ya, o sea, supongo que muchos, evidentemente, pero algo que ya no encontrabais o que ya dijo, esto se nos va a ir a 6 horas y media y esto no puede ser. ¿Alguno que os haya dolido especialmente dejar fuera?
Sí. Toda la presencia de Rusia en la guerra,
ya,
por ejemplo. Está nombrado, está todo nombrado de alguna manera. Está todo nombrado.
El asesinato de curas también.
La parte republicana también está nombrada. Pero eso me dolió porque sí que hay un par de capítulos ahí muy interesantes y muy importantes. Pero en general, creo que esencialmente para mí está más o menos algo que te puede hacer comprender lo que fue aquello.
Está genial. Marc Amorós, ¿tienes por ahí la lista de fake news relacionadas con el franquismo?
Sí, claro.
Estoy seguro que alguna nos hará sonreír. Pero bueno, en fin, tú suéltalas. A ver.
Lo que hay es una corriente permanente de noticias falsas que buscan enaltecer la dictadura franquista, y esto está sucediendo actualmente, en 2025. Mira, la primera dice que los aviones que apagan los incendios en España los compró Franco y que todavía no se han sustituido.
Tío, larga vida al avión, ¿no?
Quiero decir. Bueno, pues esta noticia dice que España actualmente cuenta con 14 hidroaviones, esto es cierto. Dice la noticia que son 14 de los 30 aviones que compró Franco en 1971 y que desde entonces no se ha comprado ningún otro. Esto no es cierto, como tampoco lo es que todo lo que hay en España para apagar incendios es gracias a Franco, porque el agua que cogen estos aviones son de los pantanos que hizo Franco, que eso también dice la noticia. ¿Vale? A ver, vamos a poner los datos y que al final nos ayudan a verificar la información. De los hidroaviones que compró Franco ya no queda ninguno operativo. Menos el mal. Último dejó de prestar servicio en 1995. Los 14 hidroaviones que actualmente hay en España se compraron entre 1987 y 2013. Por lo tanto, la noticia es totalmente falsa. También corre otra noticia en la que hay una supuesta lista de los grandes logros de Franco que lo convierten en un gran dictador.
Dictador lo fue.
Bueno, sí, pero la noticia lo enaltece a la categoría de un hombre de Estado o un jefe de Estado que hizo progresar al país muchísimo. Entre estos grandes logros se dice en esta lista, en esta noticia, que creó la pensión de jubilación, que creó las vacaciones pagadas, que instauró el domingo como festivo, que creó una red de universidades públicas para la formación profesional y que fue quien dictó que los españoles deben tener dos pagas extras anuales. Bueno, pues de toda esta lista nada es cierto, con lo cual volvemos a lo mismo, enaltecer a la figura del dictador. Esta es muy buena, si me permites.
A ver, venga, la última.
Bueno,
ya.
Arnold Schwarzenegger, dice la noticia que Arnold Schwarzenegger, Conan el Bárbaro, para que no le ponga cara, ha dicho que Franco fue un héroe porque salvó a los españoles del comunismo. Eso también se dice que, además, Schwarzenegger se ha mostrado siempre en contra de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Bueno, la noticia se ha hecho muy viral, se hace muy viral, pero es totalmente falsa.
Me estoy componiendo una imagen en la cabeza. De Arnold, bueno, es igual.
¿Pero es falso que Arnold lo dijera o lo que ha dicho?
No, es falso que Arnold lo dijera.
Que lo dijera, claro.
Es el último que nos falta. Es uno de los reyes del fake news, a Schwarzenegger.
Sí, pero muy a su pesar, o es el que lo fomenta también. Muy a su pesar.
Arnold no sabe ni situar España, probablemente.
Arnold,
el que era
saber dónde está California tiene mucho.
Exactamente.
El que era un fiera con los fake news era Queipo de Llano, ¿eh? Sí. Queipo de Llano se inventaba todo por la cara, hasta que llegó a decir que conquistó el Sevilla solo con la ayuda de Díaz y se enfrentó a 100.000 comunistas armados. Él solo, con otros 12 o 13.
Era un artista de las fake news y un artista de las amenazas, porque esto es real, ¿eh?
Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y patalen.
Oye, Isaías, ¿y si hacemos la palabra del día? No os vayáis, que no hemos terminado. ¿Y si hacemos la palabra del día franquismo?
Pues venga.
Yo no sé cuándo entraría esto en el diccionario.
Pues
pero
te vas a sorprender, Majo.
A ver.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Bueno, que nuestro país tiene problemas con la memoria es evidente, y cuando uno se asoma al diccionario, lo constata. Por ejemplo, España sufrió una dictadura de 40 años a la que llamamos franquismo. Pues bien, llevaba muerto casi una década el dictador Franco cuando en 1984 la palabra franquismo apareció en un diccionario manual definido ambiguamente como el régimen político del general Franco. No se estrujaron mucho las meninges los académicos. En 1992 ya pasó la palabra al diccionario oficial añadiendo su carácter totalitario, pero hubo que esperar al último diccionario en 2014, antes de ayer, para que los académicos diesen con una definición franca y llamasen dictadura a lo de Franco. Sucedió algo parecido con el fascismo en el diccionario desde los años 30 o con el nazismo, que llegó en 1970, definido como la doctrina nacionalista de carácter social, casi una ONG, nacionalista, pero una ONG, y en 1970 hacía ya 25 años que los genocidas supervivientes habían sido condenados en Núremberg y no precisamente por hacer bien a los alemanes. Hubo que esperar a 1984 también para añadir el carácter totalitario y racista del nazismo. Faltó y sigue faltando aún añadir su carácter y su perfil genocida. Y tenemos más. El franquismo depuró a decenas de miles de ciudadanos sin que la depuración, en su sentido de eliminación del disidente por razones políticas, estuviese en el diccionario. Entró también en 1984, un año milagroso. Y si algún escolar, por cierto, llegó a la guerra civil y recibió la información de que el franquismo dio el paseo a otros tantos cientos de miles de españoles, el niño podría pensar en el franquismo como una especie de agrupación de scouts que organizaban bucólicas excursiones, porque esa expresión, como un negro eufemismo de sacar a una persona de su casa para asesinarla, para enterrarla en una cuneta, no entró en el diccionario hasta 2014, cuando los hijos de aquellos jóvenes paseados ya eran venerables ancianos. En fin, la parsimonia académica y las circunvalaciones eufemísticas reflejadas en nuestro diccionario explican muy bien la dificultad que en España hemos tenido y tenemos para llamar algunas cosas por su nombre.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.
La Ventana, con Carlas Francino.